Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Vaya semanita que tiene Zinedine Zidane. Primero, le eliminan de la Supercopa de España el Athletic Club de Bilbao. Después va al COI y el alcoyano escribe una página de oro en su historia derrotando al campeón de Liga. Y esta es la última voz que hemos escuchado del técnico del Madrid.
Hay que asumirlo, yo lo asumo y bueno, vamos a ver lo que pasa en estos días. Yo con esto soy,
todos ponían a partir de ese instante en cuarentena el futuro de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid. Pero cuando pensábamos que todas las desgracias habían terminado, hoy Melchor Ruiz, que hemos conocido...
Pues un poquito antes de la una de la tarde, Manolo, ha informado el Real Madrid un comunicado oficial poniendo la palabra Zidane. Imagínate el asombro que ha causado entre todos los aficionados al Real Madrid. Era nada más y nada menos que el técnico francés había dado positivo. No viajará, por tanto, a Vitoria, no ha realizado el entrenamiento, tampoco ha dado la rueda de prensa de la que se ha encargado su segundo, David Bettoni. Ha hablado con él, es el que ha tenido contacto telefónico, ha dicho que se encuentra bien, triste porque no va a poder estar físicamente con ellos, pero ha reconocido que, de alguna manera, va a estar en contacto mañana en Mendizorroza.
Estaba así esta mañana, un poco triste no estar con nosotros, pero no va a estar físicamente con nosotros, pero sabemos todos que va a estar con nosotros apoyando, dar su energía y ayudar a todos.
Bueno, hay que destacar que en el Madrid a partir de ahora se abre el abanico de la preocupación. Zidane convive con los futbolistas, Zidane da la charla a los jugadores, Zidane estuvo en Alcoy. ¿Están en el Madrid preocupados porque pueda existir la contaminación a algún jugador?
En realidad, Manolo, no están preocupados, aunque evidentemente son conscientes de que no se puede controlar. El positivo de Zidane no ha cambiado el paso de la vigilancia del COVID en el primer equipo. Las medidas siguen siendo máximas. En las próximas horas, todos los jugadores técnicos empleados en contacto con el primer equipo van a conocer los últimos resultados de la PCR, que se les realiza todos los días después del test de antígenos, que también tienen que pasar antes de cada entrenamiento.
Bueno, Arancha nos ha contado esa preocupación normal cuando se dan positivos. Pero atención a la noticia que les vamos a contar. Ayer el Barça jugaba con el Cornellà, partido de Copa. Y hoy hemos sabido, Víctor Navarro, que dos futbolistas que se enfrentaron ayer a los jugadores del Barça han dado positivos en el COVID-19.
Así es, y en total son 5 los positivos del Cornellà a esta hora, según ha podido saber Deportes COPE. 3 de ellos ya se quedaron fuera de la convocatoria, pero uno llegó a disputar el partido ante el Barça. Esta mañana se han encendido todas las alarmas, han informado al momento a los azulgranas y en el club no dudan en catalogarlo como brote. La plantilla está confinada y han pedido a la Federación Española que aplace el partido que tienen este fin de semana en Segunda B.
Brote en el Cornellà y por tanto reacciona en el Barça. Muchos de los futbolistas que ayer jugaron convivieron con ese chaval que ha dado positivo. ¿Cómo ha reaccionado el club del equipo barcelonista, Bajorí?
Pues hasta ahora en el Barça está todo bien. El Barça se ha sometido esta mañana a test de antígenos 48 horas antes de medirse al Elche. Había cierta inquietud por las noticias que llegaban de Cornellà, pero tampoco preocupación excesiva porque sabían que solo uno de esos 5 positivos había participado en el partido y han respirado tranquilos al conocer que los resultados de los test han dado todos negativos. Mañana el equipo se va a someter a nuevas pruebas antes de viajar a Elche.
Bueno, ya saben que tanto el Madrid y el Barça son noticias por esos dos positivos, pero también porque sus equipos no carburan, porque sus equipos no funcionan. Zidane está siendo cuestionado, simplemente hay que ver hoy la portada del Marque de las para entenderlo. Pero Melchor Ruiz, el hombre que mejor lo conoce, ha hablado hoy del estado de moral del técnico del Madrid.
Sí, es David Bettoni, su segundo, le conoce Manolo desde hace más de 40 años. Se le ha preguntado por eso, cómo le ha sentado esta eliminación de la Copa, el no poder ganar el título de la Supercopa, cómo se encontraba Zinedine Zidane. Como dices, Bettoni lo conoce bien y él le encuentra bien, motivado y con ganas.
Yo le veo cada mañana con la sonrisa, con alegría, con ganas de entrenar. Entonces yo creo que me come todo. Hasta cuando nos gusta este trabajo, queremos ganas de seguir, de pelear y sobre todo del Madrid. Estamos afortunados de entrenar este gran club. Entonces cada mañana lo disfrutamos cada día con nuestros jugadores.
Bettoni lo ve con moral, lo ve con ilusión y lo ve con la sonrisa. Pero también hay que mirar al otro estamento. Porque ya sabemos que el estamento directivo está preocupado, inquieto y nervioso. Pero Arantxa Rodríguez, ¿cómo está el vestuario del Madrid después de lo acontecido en la última semana?
Pues en el vestuario piensan que no hay tiempo para mirar atrás en el Real Madrid. La eliminación de la Copa ya es pasado. La plantilla sabe que lo verdaderamente trascendente comienza mañana en Vitoria y que continuará en unas semanas en la Champions. Betoni, que mañana ejercerá de primer entrenador, habla de la energía con la que ha visto al grupo.
Hicimos un buen entrenamiento con una muy buena energía. Tenemos gran jugador de experiencia, más joven. Estamos todos en el mismo proyecto de hacer para el mejor. Mañana va a ser una otra oportunidad de demostrar que somos un equipo juntos y hacer el máximo para lograr los 3 puntos.
Bueno, Betoni está en su papel y además hace muy bien de levantar la moral de la tropa. Pero todo el mundo sabe que posiblemente Zidane tenga fecha de caducidad y que la red que tiene ahora mismo el entrenador del Madrid es la Champions. Pero Morales, Agencia EFE, si mañana palma el Madrid, ¿tú creen que son capaces de decapitar a Zidane?
Solo faltaría eso, ¿no? Que estando en casa tras dar positivo, le echen a la calle si el Real Madrid va a perder. No es el estilo del Real Madrid. Yo creo que es un equipo que tiene valores que respetar y mucho menos aún con un técnico como Zidane, que les ha dado tanta gloria y que es el segundo entrenador más laureado de la historia del club. Si ya parece difícil que Florentino Pérez lo cese, menos aún en la actual situación. Y además, una vez superado el día después de la debacle de Copa del Rey, yo creo que el club ya no va a cambiar de entrenador, a no ser que haya otro batacazo en los octavos de final de la Champions o que se quede sin opciones ya en la Liga Santander.
Pero ojito, porque la situación del Madrid es muy paralela a la del Barça. El Barça viene a perder la Supercopa de España, el Barça está muy lejos del liderato en la Liga y el Barça ayer ganó. Es verdad, se clasificó en Copa del Rey, pero Bajori, dando mala imagen y sobre todo sufriendo contra un segunda vez.
Sí, sufrió de lo lindo para meterse en octavos, no fue capaz de acertar con la portería durante los primeros 90 minutos, las ocasiones que tuvo las desbarató el portero Ramón Juan, a pesar de que el Cornellá no tuvo ocasiones muy claras, planeó sobre el Municipal la sensación de que podía caer otra bomba en la Copa del Rey, Koeman tuvo que meter a Dembélé, a Pedri y a Busquets y el Barça no pudo ponerse por delante en el marcador hasta el minuto 107 y sentenciar hasta el 120. Koeman estaba mosca al final del partido por haber tenido que jugar la tercera prórroga consecutiva en solo una semana.
Hemos fallado goles, hemos fallado 2 penaltis y yo creo que hay que tener más responsabilidad en ese tipo de partidos porque otra vez 120 minutos, que es un tema también importante, que llevamos ya 3 partidos y ha sido nuestro.
Que no es normal que el Barça necesite 120 minutos para eliminar a un segunda B. Es verdad que ayer hubo un chaval, Ramón, el portero del Cornellá, que lo paró todo.
2 penaltis parados al Barcelona. Es la primera vez que al Barcelona le paran 2 penaltis en un mismo partido. ¿Conocías este dato? ¿Has entrado en la historia también del fútbol?
No conocía el dato. Lo que sí conocía el dato es que no había parado 2 penaltis en mi vida. Creo que ni en una tanda.
Y encima al Barça, pero manda narices Gil que el Barça falle 2 penaltis, pero lo más grave es que parece que algunos, cuando ven que hay penalti a favor, se borran, les entra el miedo, se quitan de en medio.
Koeman, jugador, era un gran lanzador de penaltis, Lama, y Koeman, entrenador, no entiende que su equipo haya amarrado 7 de los 17 que ha lanzado esta temporada, contando la tanda de Supercopa contra la Real, 41% de fallos. Los errores de Pjanic y Dembélé llevaron al Barça a otra prórroga, y eso, cuando hay un penalti y no está Messi en el campo, pues tíralo tú, que yo no sé qué, que igual, no lo entiende. El holandés no lo entiende, se hace cruces, lo de los penaltis del Barça este año es inadmisible.
No se puede fallar 2 penaltis siendo jugadores de Barcelona porque esto no es serio. Normalmente tenemos suficientes jugadores que pueden marcar de penalti. Puede ser miedo, pero no sé. Hemos tenido varios jugadores que han tirado y hemos fallado demasiado últimamente. Que hay un miedo más que normalmente tiene que tener un jugador. No hay tanto presión para meter un penalti porque no hay ambiente, no hay.
Por tanto, que Koeman no logra entender cómo un futbolista del Barça no quiere tirar un penalti y cómo a un futbolista del Barça le puede la presión por lanzar desde la pena máxima cuando está jugando con un segunda B. Es verdad que el Barça está clasificado, que el Barça está en octavos, pero Senabre, es un poco sonrojante esta clasificación, ¿no?
Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Es sonrojante de todas las formas posibles que hay para clasificarte. Esta es la peor. La de ayer del Barça fue la peor que somos capaces de imaginar. Aparte de, bueno, si quedaba el paso más, hubiera sido haber llegado a la tanda de penaltis. Pero en cualquier caso, si tú analizas del minuto 0 al 90... se parece mucho a lo del Real Madrid, mucho. La diferencia es que a partir de la prórroga sí que el Barça ya fue superior e hizo el trabajo. Y el hecho de haber tenido dos penaltis a favor, no sé si suma o resta, porque por un lado puedes pensar, sí, es verdad, el Barça pudo haber acabado el partido 0-2, pero por el otro lado piensas, es que ni con dos penaltis eres capaz de ganar al Cornellà en el tiempo reglamentario. Así que yo pienso las dos cosas, que es sonrojante, pero también pienso que la semana que viene nadie se va a acordar de esto.
Bueno, el Madrid no está en octavos de final de la Copa, el Barça sí, y hoy ha habido sorteo.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, digo que ha habido sorteo. El director adjunto de Tiempo de Juego, Eri Frade, nos va a relatar los octavos de final de la Copa.
Sí, ya con horarios porque se han dado prisa en esta ocasión. Martes 7 de la tarde, Valladolid-Levante, 9 de la noche, Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. Para el miércoles a las 7, el tercer duelo entre primeras, Sevilla-Valencia. Y a las 9, Almería-Osasuna y, ojo, Rayo Vallecano-Barcelona. Quedan para el jueves los David contra Goliat, los equipos de segunda B contra equipos de primera división. A las 7, Navalcarnero-Granada. A las 9, Alcoyano Athletic Club.
Ha dicho el director adjunto de Tiempo de Juego que el Rayo juega con el Barça. Carlos Ganga, ¿cómo ha caído en Vallecas?
Con mucha ilusión, Manolo, ha caído el gordo en Vallecas. La plantilla del Rayo tiene ganas de olvidar los días desagradables que se han vivido últimamente y además creen los jugadores que tienen opciones de pasar por el buen momento del Rayo y por las dudas que viene arrastrando el equipo de Koeman.
Primero el Alcoyano eliminó al Huesca, luego al Real Madrid y ahora le toca al Athletic. ¿Y cómo ha sentado allí Gerard Ormó?
El Collao volverá a vestirse de gala por tercera ocasión consecutiva esta temporada en Copa del Rey ante un Primera División. El emparejamiento ante el Athletic Club ha deparado un duelo ante uno de los considerados como premios gordos que todavía tenía el bombo del torneo copero. La plantilla que dirige Vicente Parras lo ha celebrado con la ilusión de volver a dar la sorpresa.
Aplauso para ese emparejamiento con el Atleti, pero ¿cómo ha caído en Navalcarnero el hecho de enfrentarse con el Granada, Nacho Pla?
Unos jugadores soñaban con el Barça en octavos, otros con un rival un poco inferior, y el Granada es lo que ha tocado. Desde Navalcarnero son muy conscientes de que el Granada está haciendo un temporadón, pero a soñar a este equipo del sur de Madrid no le gana nadie. Esta ha sido su reacción al conocer el emparejamiento.
Bueno, pues Tiempo de Juego martes, miércoles y jueves para relatarle que 8 equipos se meten en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Por cierto, que posiblemente veremos ya alguno de los nuevos fichajes en algunos de estos equipos clasificados. La noticia estaba al caer y hoy ya casi se puede confirmar. Odegaard se va al Madrid, pero Melchor, ¿dónde puede ir el noruego del equipo blanco?
Bueno, el noruego Martin Odegaard pidió salir del Real Madrid porque no tenía minutos. Su ilusión era volver a la Real Sociedad, donde lo conocían bien, donde tiene buenos amigos. La Real no estaba por la labor, así que se marcha a la Premier. Se va a hacer oficial con el Arsenal. Va a pasar el reconocimiento médico. Cuando esto sea oficial, firmará esa cesión por lo que resta de temporada sin opción de compra. Ahí se va a encontrar con Arteta y Ceballos. No creo que al andaluz le haga mucha gracia.
Es un asunto que no conozco bien, porque sabéis que son entrenadores segundo y hay algún tema que no conozco bien.
Bueno, Betoni, no como Zidane, cuando le preguntaron por Jovi, cuando le pregunta por Odegaard, el hombre dice que no sabe nada. Me imagino, Marco Antonio Sande, que Imanol sabe algo más de esa salida de William José y de esa posible llegada de Carlos Fernández.
Sí, Imanol ha confirmado en rueda de prensa, punto por punto, la información que venimos contando en COPE. Odegaard nunca fue una opción y en estos momentos se están peinando los flecos de una operación que, si nada se tuerce, acabará con William José cedido sin opción de compra obligatoria en el Wolverhampton y Carlos Fernández del Sevilla traspasado a la Real Sociedad. Habla sí, Imanol.
Las negociaciones están avanzadas, tanto lo de Willy como de lo de Carlos Fernández. Estamos en ello, pero no hay nada firmado. Entonces, vamos a ser todos precavidos porque ya sabéis cómo suelen ser estas cosas.
Bueno, si Carlos Fernández se va del Sevilla, queda una ficha. ¿Y Víctor Fernández, en quién ha puesto sus ojos Monchi Lopetegui?
En el Papu Gómez. Monchi está negociando con el Atalanta para fichar al Papu Gómez, el argentino peleado con el técnico Gasperini. Es el objetivo del Sevilla para reforzar el centro del campo. La operación no es fácil, el jugador tiene 32 años y el Sevilla quiere firmar un acuerdo que no se dispare. Hoy se le ha consultado a Lopetegui por esta opción y de esta forma tan contundente se ha quitado de en medio.
El Cádiz solamente me encaja. En mi esquema actual me encaja el Cádiz y mis futbolistas, que son los que van a estar mañana. No puedo contestar nada más. Ni puedo ni quiero contestarte nada más de eso, con todo el respeto.
Ni puede ni quiere, pero Rubén sí que puede y quiere contarme la llegada de Saponjit al equipo gaditano.
Cedido esta final de temporada, el jugador ha pasado el reconocimiento médico en la mañana de hoy. También ha entrenado y se ha puesto ya a las órdenes de Álvaro Cervera. No está para el partido de mañana ante el Sevilla, pero sí podría estarlo la semana que viene. De hecho, el Cádiz recibe al Atlético de Madrid, contra el que podría jugar, ya que no hay cláusula del miedo. Esperanzas en el futbolista, aunque Cervera reconoce que necesita más fichajes en la parcela ofensiva del equipo.
Nos toca hablar de la Liga y de la Superliga, pero antes hay que oír a Gema Santos. Y lo que nos quiere contar Leroy Merlin.
La cantidad de ofertas que tengo aquí, Manolo. La cantidad de ofertas que hay ahora mismo en Leroy Merlin. A ver, por ejemplo, ¿cansado de la cortinita de ducha empapada o de tu vieja mampara descolgada? Pues año nuevo, mampara de baño nueva. Porque mira lo que tenemos. La mampara de ducha corredera Remix de 120 centímetros de ancho de Leroy Merlin por solo 249 euros. Hasta el 1 de febrero tienes que darte prisa. Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Pídela ya en tu tienda Leroy Merlin. En Leroy Merlin.es o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, Florentino ha tenido una idea, crear la Superliga de Europa, es decir, los mejores equipos del continente europeo formar un campeonato para darle bola y para un poquito marginar las ligas de cada país. Hoy ha habido Alcalá debate en la comisión delegada de la Liga sobre esta cuestión.
Se conoce, Manolo, nuevos datos del proyecto de Superliga tumbado ayer por la FIFA con ese comunicado. El hombre de Florentino Pérez que negociaba con los clubes europeos era Borja Prado. Fue presidente de Endesa e iba a ser consejero delegado de la nueva competición. Solamente tres clubes, Manchester United, Milán y el Barcelona anterior, el Barcelona de Bartomeu, dieron un sí total a la idea de Florentino. El resto de clubes estaban dudando. El banco americano JP Morgan aportaba 3.000 millones de euros, pero solo para modernizar los estadios de la competición. Y el Atlético de Madrid fue fiel a Tebas y dijo que quería quedarse bajo el paraguas de las competiciones de la UEFA. De todo esto se habló largo y tendido hoy en la comisión delegada de la Liga, presidida por Tebas.
A ver, Elías Israel, sinceramente, ¿tú le ves futuro a esta Superliga?
Creo que la Superliga va a acabar abriéndose paso. Es lógico que tenga muchísimas resistencias, que le resulte muy complicado el camino, pero el dinero al final siempre encuentra su lugar y su acomodo, con lo cual me temo muy mucho para mal del fútbol que la Superliga será una realidad. No sé si a cortísimo plazo, pero a medio seguro.
Bueno, seguro que la Superliga quiere tener a las estrellas de la Liga. Este domingo me parece a mí, Víctor Navarro, que el Barça va a perder a su estrella, a Leo Messi.
Sí, apelación mantiene la sanción al argentino después de recibir su primera roja en 15 años como azulgrana. Tal y como avanzó Isaac Fouto, entienden que el capitán no estaba disputando el balón y por ello rechazan el recurso del Barça. Messi cumplirá el segundo partido este domingo ante el Elche y Koeman no podrá contar con él hasta el miércoles que viene contra el Rayo.
La estrella de este campeonato es el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, que ayer ganó en Eibar, que es líder con 7 puntos y con un partido menos, y que de momento el argentino Xavi Gómez no se confía.
Directo y con la directa por la Liga, Manolo. En clave Antonio Ruiz, el barco ha demarrado del puerto donde están Madrid y Barça. Suman 6 victorias consecutivas los del Cholo, 7 puntos de ventaja sobre los blancos y 10 sobre los blaugranas, y todo con un partido menos y un Luis Suárez en plan pichichi. Pese a ello, Simeone se resiste a lanzar las campanas al vuelo.
Tú dirás lo que quieras, pero este equipo tiene unas hechuras de campeón espectaculares. ¿Tú cómo ves el vestuario? ¿Responsabilizado, nervioso, ansioso, tranquilo?
Lo veo que quieren jugar todos, que en cuanto saco a uno, pongo al otro.
Que no le saca del carril. Y el tercer equipo que está en esa pomada, en esa liga, es el Madrid, que mañana juega frente al Alavés a las 9 de la noche con arbitraje de Hernández Fernández y Arantxa Rodríguez. Además de Zidane, muchas bajas en el Madrid.
Sí, de Betori se puede decir que se va a estrenar con una alineación bastante accidentada a causa de las bajas de Ramos, Carvajal, Odegaard, Nacho, Valverde, el último en caer, y Rodrigo. Lucas Vázquez volverá al lateral derecho. Zidane estará en contacto desde Madrid con su segundo a través de un teléfono para dar instrucciones.
Es verdad que en el Madrid una derrota genera muchas críticas. Tenemos bastante experiencia para decir que hay un otro partido, que tenemos una otra oportunidad de mostrar a los demás que estamos un equipo compacto, unidos.
Y en el Alavés, que destacamos, Roberto Arrillaga del equipo del Pitu Abelardo?
Pues que en el Alavés todos, Manolo, están muy emocionados porque mañana cumple 100 años. El momento deportivo quizá no sea el mejor y por eso Abelardo hoy ha apelado al orgullo, al carisma, a la humildad y sacrificio para enfrentarse al Madrid. No cuenta con Eli ni con Guidetti lesionados, pero recupera a Lucas Pérez frente a un Madrid que para Abelardo tiene tres motivos de peso para intentar aplastar al Alavés.
Yo creo que ellos tienen tres motivos por el cual van a salir hipermotivados y con el orgullo que tiene todo jugador que pertenece a esa entidad tan grande como es el Real Madrid. Uno, ayer la victoria del Atlético Madrid les aleja un poco más de ese liderato. Dos, la eliminación del Alcoyano, que bueno, que ha sido una sorpresa muy negativa para ellos y que evidentemente les picará muchísimo el orgullo. Y tres, que el Alavés les ganó allí.
Casi nada, por cierto. El Sevilla, el que quiere estar ahí en Champions, juega con el Cádiz, Pita Cuadra Fernández. Deportivamente, ¿qué destacamos, Víctor?
Que no hay lista de momento, que son bajas Óscar Escudero, Valli y Diego Carlos, que está apartado por coronavirus. Ocampos va a llegar, el técnico va a sacar su mejor once, no va a reservar a nadie, teniendo en cuenta que tiene la Copa del Rey la semana que viene. Es que ahora mismo la Liga es la prioridad.
¿Qué destacamos del conjunto gavitano, Rubén López?
Augusto, José Mari, Carlos Acapo y Pacha Espino son bajas en un Cádiz que recupera a Fali, que será titular en el centro del campo, y también al argentino Marcos Mauro. Fuera de la convocatoria, jugadores como Álvaro Jiménez y Pombo, llamados a salir en el mercado invernal. Convocatoria con hasta cuatro canteranos en un Cádiz que quiere seguir sumando tras cuatro jornadas sin perder.
Vaya partidazo Real Sociedad Betis, que por cierto se van a ver la próxima semana en partido de Copa. ¿Con qué noticias en el conjunto de Imanol, Sandé?
Descartado William José, vuelven Merino, Monreal, Janu y Goro Sabel, está sancionado Jim Muñoz, siguen lesionados Silva, Moyá y Sangali.
¿Qué destacamos del Betis, Escalera?
Que el Betis posiblemente se juegue en cuatro días parte de su temporada. Para el encuentro de mañana no estarán Guido, Aitor Ruibal y Bravo, aunque Pellegrini recupera a William Carballo.
También ya saben que mañana las dos juegan Huesca y Villarreal, Alberola, Rojas, Pita. Pacheta debuta en el Alcoraz con noticia Barrantés.
Pacheta debutará en casa después de hacerlo el miércoles con derrota en Getafe. Tendrá las mismas seis bajas, tres por COVID, Andrés, Real e Insua, y tres por lesiones musculares, Sandro, Eugeni y Mosquera. No se prevén grandes cambios en el once. Sí ha insistido el técnico en que ve cosas positivas y que su mensaje de optimismo ha calado en el vestuario para empezar la remontada.
¿Y qué decimos del Villarreal, Juan Igual?
En el Villarreal son baja por lesión Alberto Moreno, Iborra, Mario, Samu Chukwueze y Gerard Moreno. Es duda Jeremy Pino, que terminó el último partido tocado. Alcácer apunta titular y Emery podría repetir en banda derecha con Foyth y Peña.
Todo eso mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero hoy con Eri Frade al frente, Levante Valladolid, Zamora, ¿con qué novedades?
El Valladolid en cuadro, Sergio ha puesto lo que tiene con Bruno atrás y Weisman arriba. Paco López sale con su once de gala, con Bezo en defensa y Morales, Roger y Dani Gómez en ataque. Pita Manolo, Munuera, Montero.
Vamos con más.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Atención, fútbol internacional, rivales de los equipos españoles, Avilés, señálame.
Bueno, pues que el Dortmund, rival del Sevilla, está jugando y está perdiendo de momento 1-0 en la primera parte contra el Mönchengladbach. El PSG, rival del Barça, juega a las 9 contra el Montpellier y con todo arriba. El Atalanta, rival del Real Madrid, se enfrenta al Milan. Y el Chelsea, rival del Atlético de Madrid, al Luton Town en FA Cup. Además, te destaco que en FA Cup también, domingo a las 6 de la tarde, clásico del fútbol inglés, Manchester United-Liverpool.
Ya se ha jugado un partido de segunda división, Pascual ha terminado.
Sí, la jornada ha comenzado con el Fuenlabrada 0 Alcorcón 0. Seguirá a las 9 con el Albacete, que es colista, recibiendo un Zaragoza que busca aumentar la distancia con el descenso. Para mañana, líder el Español, se mide al Girona a partir de las 6:15. Y antes, el segundo Mallorca viaja hasta Vallecas para enfrentarse a un Rayo en Rachi, que es cuarto en la tabla. El lunes se pondrá fin a la jornada con el Cartagena Mirandés.
Ana Huerta, Liga Iberdrola, ¿qué me apuntás?
Se han aplazado tres partidos de esta jornada número 16: el Sporting de Huelva Levante, el Barcelona Tenerife y el Rayo Español. De los que sí se van a jugar, destacamos el Eibar Real Sociedad mañana a las 11 de la mañana, el Real Madrid Logroño a la 1 de la tarde y el Atlético de Madrid Sevilla el domingo a la 1 de la tarde también.
Por cierto, me llama Segarra y noticia de última hora en el Valencia, ¿cuál es?
Sí, ya es oficial, Manolo, Gabriel Paulista ha renovado por el Valencia 2 años más hasta 2024, ya tenía una cláusula de 80 millones de euros.
Me espera Malvar en Egipto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ayer Malvar relataba el triunfo fenomenal de España con Alemania. Próximo paso para estar en cuartos, Luis.
Pues la selección española mañana juega a las 3:30 ante Uruguay en el segundo partido de la fase principal. Si España gana a Uruguay, Hungría derrota a Polonia, los hispanos tendrán matemáticamente el pase a los cuartos de final y en la última jornada se lo jugarán el primer puesto ante Hungría. Todos los jugadores españoles han dado negativos en el PCR de hoy.
Baloncesto, ayer palmó el Madrid, ayer palmó el Valencia. ¿Qué ha hecho el Barça en Belgrado, Juan Arias?
Está a punto de acabar el partido, 15 segundos, Estrella Roja 60 ahora, Barça 70, más 10 al Barça, que ya cuenta con Mirotic y Davis.
También juega hoy el Baskonia y el Alba Berlín. ¿Y qué destacamos de la NBA, Parra?
Pues que los Lakers alargan su mejor inicio a domicilio de la historia. La pasada madrugada vencieron en Milwaukee con exhibición desde la línea de 3 puntos y un gran LeBron James. Y con la de anoche, los angelinos suman 8 triunfos en sus 8 partidos como visitantes.
A ver, Carlos Sainz. Carlos Miquel, ¿cuándo va a debutar con Ferrari?
Debuta la semana que viene, el próximo miércoles y jueves, será con un monoplaza de hace 2 años para habituarse a la forma de trabajar del equipo, al volante, al asiento, va a ser muy útil y lo va a hacer en la pista de Fiorano en Maranello.
Ojo que me llama Borja González. Borja, ¿se modifica el calendario del Mundial de Motociclismo del 2021?
El Mundial va a comenzar, como estaba previsto, el 28 de marzo en Qatar, pero va a haber 2 carreras en el circuito de Los Ailes, en el circuito asiático, y la tercera prueba va a ser la de Portugal. De momento se pospone la que estaba en esas posiciones, la de Argentina y la de Estados Unidos, y de momento también hay solo 19 carreras en vez de 20, veremos a ver, porque es probable que haya más cambios a lo largo de las próximas semanas.
Por cierto, se nos queda una noticia de motor que tiene que ver con Fernando Alonso y las 24 horas de Daytona, Carlos Miquel.
Sí, va a correr este fin de semana las 24 horas de Daytona virtuales. Lo va a hacer junto a Tony Canan y Rubens Barrichello, dos viejos amigos de las carreras. Y en la previa le han preguntado sobre quién es mejor, si Hamilton o él mismo, y ha dicho que cuando compitieron juntos, 109-109, ese fue el resultado, a pesar de que él tuvo bastante más problemas que el piloto británico.
En tenis ya tenemos rivales para la ATP Cup, Alejandro.
El combinado nacional, liderado por Rafa Nadal, ha quedado encuadrado en el grupo B, donde se enfrentará la Grecia de Tsitsipas y Australia. Recordamos que el torneo se celebrará del 1 al 5 de febrero en Melbourne y contará con 12 selecciones.
Por cierto, Javi Pascual, ¿cómo le ha ido a Carolina Marín en Tailandia?
Pues la nubense ya está en semifinales del segundo torneo en Tailandia en una semana, después de haber ganado a la turca Gigi en 2 sets. En la siguiente ronda se verá las caras con la surcoreana Si Jun.
Ángel García, ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos? ¿Se disputan o no se disputan?
Anoche soltó la bomba el diario británico The Times. El gobierno japonés quería cancelar los Juegos Olímpicos y optar a organizarlos en 2032. Pues bien, ya anoche en el partidazo dijimos que tanto el Comité Olímpico Internacional como el Comité Olímpico Español lo negaban. Nos dijeron que los Juegos Olímpicos seguían adelante y hoy lo han repetido. Tanto el gobierno japonés como el Comité Olímpico Internacional como el Comité Olímpico Español. Todo sigue adelante, todo sigue en marcha. El 23 de julio habrá Juegos Olímpicos en Tokio.
Por cierto, ha terminado el partido de la Euroliga del Barça en Belgrado, Juan.
Sí, con 12 arriba para el Barça, Estrella Roja 60, Barça 72, después de casi un mes regresaron Mirotić y Davis.
Bueno, ya saben, si quieren información, Expósito de la Linterna, si quieren fútbol, Eri Frade en Tiempo de Juego, ustedes elijan, pero siempre aquí, en la cadena COPE.